Piden a líderes europeos que pregunten a Miguel Díaz-Canel sobre los presos de conciencia y la muerte del opositor Osvaldo Payá. Amnistía Internacional lanza acción urgente para la liberación de religiosos yoruba presos de conciencia en Cuba. Fiscal actuante en el juicio contra 9 manifestantes de Aguada de pasajeros en Cienfuegos es incluido en lista de represores cubanos. Confirman que escombros encontrados en el Atlántico Norte cerca de los restos del Titanic corresponden al sumergible desaparecido desde el domingo con 5 personas a bordo en el Atlántico Norte. La Corte Electoral de Brasil abre juicio que podría inhabilitar políticamente al expresidente Jair Bolsonaro por 8 años. Y Ucrania denuncia presunto plan terrorista de Moscú contra central nuclear de Zaporizhia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El Centro para una Cuba Libre pidió a los líderes europeos que le pregunten al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel sobre la muerte del opositor Osvaldo Payá y le pidan la liberación de más de 1,000 prisioneros políticos en Cuba. Desde Washington DC informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El Centro para una Cuba Libre instó este miércoles a los líderes europeos a preguntar al presidente cubano Miguel Díaz-Canel sobre el fallecido opositor Osvaldo Payá y cuándo liberará a los más de 1,000 presos de conciencia actualmente encarcelados en la isla. La organización hizo la petición en momentos en que Díaz-Canel se halla en Europa en visita oficial, en la que se ha reunido con el Papa Francisco, además de participar en París en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial y viajar a Serbia. El director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, John Suárez.
Yo creo que es importante, cuando se habla de diálogo, tener un diálogo franco y basado en la realidad. Y la realidad es que el señor Díaz-Canel tiene las manos llenas de sangre por lo que él ordenó el 11 de julio cuando llamó a las fuerzas de represión a acabar con unas protestas pacíficas al largo de la isla.
Suárez subrayó además que actualmente hay más de 1,250 presos políticos en Cuba y 39 de ellos, según La Habana, son menores de edad. Añadió que se les mantiene en condiciones que alcanzan el nivel de tortura. Añadió que también se debe hablar del reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que implica al régimen cubano en el asesinato del activista Osvaldo Payá, donde piden que se reconozca por lo menos quiénes son los agentes responsables y llevarlos a la justicia y recompensar a las familias. El reciente informe de la comisión halló al Estado de Cuba responsable de las muertes de Payá y del activista Harold Cepero ocurridas a raíz de un accidente automovilístico provocado por un vehículo en el que viajaban agentes cubanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional lanzó una acción urgente en la que exigen al gobierno de Cuba la liberación inmediata e incondicional de los activistas negros y líderes de la religión yoruba, Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. El Grupo Defensor de los Derechos Humanos subrayó que entre las personas condenadas injustamente en la isla se encuentran Hernández García y Pérez Paseiro, presos de conciencia recluidos únicamente por sus convicciones políticas. En Miami, el expreso político Jorge Luis García Pérez Santúnez, hermano de Loreto Hernández García, habló con Martín Noticias sobre la acción urgente de Amnistía Internacional.
Con tremenda alegría y emoción hemos recibido la noticia de que los líderes religiosos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro acaban de ser declarados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. Su familia, sus amigos, sus compatriotas, sus hermanos de lucha, creemos que este reconocimiento es muy importante. Es un reconocimiento a su lucha, es un reconocimiento a lo injusto de su condena, y es un importante aliento, no solo para ellos, sino para todos y cada uno de los prisioneros políticos en Cuba. Creo que este reconocimiento de prisioneros de conciencia es la más clara expresión de que están presos y justamente que solo actuaron pacíficamente para exigir cambios democráticos en nuestro país. Loreto y Donaida, un matrimonio opositor del municipio de Placetas, están sancionados a 7 y 8 años de privación de libertad respectivamente por su participación en las protestas del 11 de julio en Cuba.
En su carta a Díaz-Canel, la Amnistía Internacional afirma que cientos de cubanos siguen encarcelados por participar en las protestas del 11J. Asimismo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció este jueves el empeoramiento de la libertad religiosa en Cuba. Bajo las cifras de un informe presentado en Madrid, que arroja que el 68% de los cubanos conoce a alguien que profesa una religión y ha sido acosado, reprimido, amenazado u obstaculizado en su vida diaria. La segunda edición del estudio sobre libertad religiosa realizado por el Observatorio Cubano con sede en Madrid está basada en más de 1.300 entrevistas en la isla a personas creyentes y practicantes. Jaxi Cires, jefe de estrategia del observatorio, así lo indica en esta conversación a través de Martín Noticias.
A pesar de la imagen que quiere dar el régimen cubano de que tiene buenas relaciones con las iglesias, lo que ocurre en la realidad, y así lo demuestra este segundo informe sobre libertades religiosas en Cuba, es que se violan ampliamente estos derechos relacionados con la libertad que tiene una persona, no solamente para ir a un culto específico, sino para expresarse públicamente en cuanto a cristiano, en cuanto a evangélico, en cuanto a los valores en los que cree. Es un informe que hay que leer, que invitamos a la gente a que lo consulte. Lo hemos presentado hoy en Madrid y ya ha despertado gran interés porque ha puesto de manifiesto la grave situación en la que viven muchos cristianos en Cuba, a pesar, repito, de la imagen que quiere dar el régimen cubano al exterior.
El informe se da a conocer en la misma semana en que el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel se entrevistó con el Papa Francisco en el Vaticano. De otra parte, el fiscal actuante en el juicio contra 9 manifestantes de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos acaba de ser incluido en la compilación de represores cubanos. Yolanda Huerga informa.
El programa Represores Cubanos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su compilación al teniente coronel José Antonio Comas Llanes, fiscal actuante en el juicio contra los manifestantes del 30 de julio del 2022 en el Consejo Popular Covadonga del municipio Cienfueguero, Aguada de Pasajeros.
Y ha pedido hasta 23 años de prisión como fiscal en el expediente de fase preparatoria número 28/2022.
Indicó el periodista Rolando Cartaya, especialista de represores cubanos.
Estos 9 manifestantes salieron a la calle por un apagón prolongado. En el juicio fueron acusados de gritar patria y vida y ofender al gobernante Díaz-Canel y de tocar en un altavoz canciones de Osmani García y de Los Aldeanos. Ellos admitieron que sí participaron en la manifestación, pero aseguraron que lo que gritaron fue que pusieran la corriente. Además, negaron haber roto un cartel o haber participado en destrozos en la tienda Arco Iris, que es controlada por la sucursal Cienfueguera de Cimex S.A., una corporación que es parte del grupo de administración empresarial de los militares.
Fueron acusados por los presuntos delitos de sedición, desacatos, sabotaje y robo con fuerza, según el documento del órgano acusatorio. De acuerdo a represores cubanos, el militar habría incurrido en prevaricación, delito condenado internacionalmente. También la prevaricación está prevista en el Código Penal cubano con privación de libertad de 1 a 3 años a quien maliciosamente, faltando a los deberes de su cargo, promueva la persecución o sanción de una persona cuya inocencia le es conocida. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Miembros de la comunidad LGBTQA+ en Cuba denunciaron desde la ciudad matancera de Cárdenas una violenta agresión contra varias mujeres trans en la vía pública y afirman que estos hechos se han hecho ya más frecuentes. Ibel Pacheco amplía.
6 mujeres trans fueron agredidas en la noche del martes en un punto de encuentro de la comunidad LGBTQA en la ciudad de Cárdenas, provincia Matanzas. Martín Noticias pudo hablar con una de las 2 que resultaron lesionadas en el incidente, quien se identificó como Jenny Colón. Colón nos dijo que era cerca de la medianoche cuando un grupo de 4 a 5 hombres que pasaba por el lugar en un coche de caballos les tiraron piedras y botellas.
Había una piedra en en la Habana, porque tengo un yeso puesto actualmente. Sí, en esa mano querida, ahí tengo puesto un yeso. Hay una fractura en el dedo del medio. Estábamos en un lugar donde nosotros nos paramos y ellos pasaron tirando botellas y piedras. Y nosotros también le tiramos, pero ellos son más ágiles que nosotros, ¿entiendes?
Poco después, los agresores regresaron al lugar, señala la trans.
Y ahí se fue, y nosotros dijimos, no, ya no nos pasa más nada. Ellos volvieron y regresaron hasta atrás con una jaba de botellas y una jaba de piedra.
De ahí se dirigieron a la unidad de la policía de la localidad, donde las autoridades no les permitieron asentar la denuncia sobre lo ocurrido, indicó la víctima.
Lo hicieron el día de denuncia, para nada. Es decir, que en todos los días no pueden quedar a piedra, que si no nos pasa nada, no importa. Para que la policía haga la denuncia, tiene que haber gato partido, puñalada, cabeza partida, mientras tanto no hacen denuncias. Casi todas las semanas nosotros tenemos una cosa parecida así. Lo que ya hacía rato lo íbamos a la unidad de policía, porque ¿para qué si no nos hacen caso?
Según Colón, el miércoles, después de presentarse en fiscalía en la ciudad de Cárdenas y de las presiones de activistas de la comunidad LGBTQA en redes sociales, las autoridades tomaron declaración de lo sucedido.
Pero aún así salimos de hacer la denuncia a las 10 de la noche. A mí nadie tiene que llamar a preguntarme nada.
En este momento hay una persona detenida, afirma Colón.
Hay uno detenido, sí.
Conversamos además con la rusa, otra de las mujeres trans que se encontraban en el lugar.
Sí, a una amiguita mía le dieron por la barriga, le partieron el dedo, a otra le dieron por el cielo. Hablamos con los policías y volvieron a dar la misma respuesta, que no procedían ni los crímenes de odio, ni la homofobia, ni la transfobia.
Intentamos en varias ocasiones comunicarnos vía telefónica con el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, para saber si han tomado alguna acción sobre este ataque, pero nuestra llamada no fue atendida. También a través de correo electrónico y hasta el momento no hemos recibido respuesta. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y mucha atención, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció esta tarde que los escombros encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible turístico Titán, desaparecido desde el domingo con 5 personas a bordo. Se presume que estos fallecieron. Los restos del aparato fueron encontrados por un vehículo dirigido por control remoto, operado por el buque canadiense Horizon Arctic, y posteriormente expertos determinaron que son consistentes con una implosión catastrófica, es decir, una rotura y hundimiento provocados por el mayor hecho de presión a nivel exterior. Más detalles con Leonardo Bonet.
Lo más probable es que los 5 ocupantes del sumergible desaparecido cerca de las ruinas del Titanic hayan fallecido, informó la compañía organizadora de la expedición. OceanGate Expeditions dio a conocer que su piloto y director ejecutivo Stockton Rush, junto con los pasajeros Shahzada Dawood y su hijo Suleiman, Hamish Harding y Paul Henry Narjolet, lamentablemente han perecido. OceanGate no dio más detalles al anunciar la pérdida de vidas en un comunicado, no explicó cómo sabe que los tripulantes han muerto. Poco después, la Guardia Costera de Estados Unidos dijo que trozos hallados en el fondo del mar eran de la nave y que su condición se adecua a una implosión.
The location of the Titan submersible was in an area that was approximately 1600 feet from the wreck of the Titanic.
Is consistent with that implosion in the water column.
Los objetivos fueron hallados en el perímetro de búsqueda con ayuda de un robot submarino a control remoto. Este jueves pasaron las 96 horas, que por lo general es el tiempo que la cápsula tiene aire con oxígeno. La búsqueda del sumergible ya había dado un giro sombrío horas antes, cuando la Guardia Costera estadounidense informó que se hallaron escombros en el fondo submarino cerca del Titanic, luego de que pasara el límite de 96 horas que se estimaba duraría el aire respirable en la embarcación. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Un tornado con vientos huracanados, lluvia y granizo dejó pérdidas humanas y materiales en la ciudad estadounidense de Matador, en el estado de Texas. Detalles con Gustavo Cherkis.
Una poderosa tormenta azotó la ciudad de Matador, en el norte de Texas, el miércoles por la noche, matando al menos a 4 personas, dejando 9 heridos, dañando alrededor de una docena de edificios y provocando una búsqueda de más personas que podrían haber resultado heridas o atrapadas por los escombros, dijeron las autoridades. La escenografía de Matador es desgarradora, como el del paso de un ataque militar, con edificios completamente derrumbados, restaurantes con las paredes arrasadas y restos de materiales de casas arrasadas en las calles. Matador, que tiene poco menos de 600 residentes, ubicada a 500 kilómetros al noroeste de Dallas, anoche sufrió la peor tormenta de su historia. Derek Delgado, oficial de información pública del Cuerpo de Bomberos de Lubbock, ciudad a una hora de Matador, que acudió a la asistencia y ayuda en Matador, decía:
una ciudad tan pequeña como esta, con pocos habitantes donde todos se conocen, está sufriendo el peor momento que no tiene precedentes, y no solo por pérdidas humanas, sino también emocionales y económicas.
Esta línea de tormentas severas produjo lo que un meteorólogo llama supercélula, una rara combinación de múltiples tornados, vientos huracanados y granizo. Ciertamente es raro ver todo al mismo tiempo, tornados asesinos, vientos huracanados y granizo del tamaño de una pelota de béisbol, dijo Matt Siebel del Servicio Meteorológico Nacional de la ciudad de Lubbock. Hubo cortes de energía generalizados en toda la región, con más de 900 clientes sin electricidad en las áreas de Matador y Hayton, según PowerOutage.us. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
De otra parte, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió una vigilancia de huracán para la isla de Santa Lucía ante el avance de la tormenta tropical Brett hacia el este del Caribe. Las islas caribeñas de Dominica, Santa Lucía y Martinica clausuraron hoy escuelas y aeropuertos ante la llegada del meteoro, que sostiene vientos de 110 kilómetros por hora, una fuerza cercana a la de un huracán. Se prevé que el centro de Brett se mueva a través de las Antillas Menores a final de esta tarde-noche, en un curso hacia el este y centro del Mar Caribe el viernes y sábado. Se pronostica pocos cambios en la intensidad de la tormenta al aproximarse a las Antillas Menores. Se anticipa que Brett comience a debilitarse esta noche o el viernes después de que pase sobre las Antillas Menores. Y la presencia de migrantes en la frontera norte de México no ha sufrido una reducción significativa, aunque los Estados Unidos han tomado medidas para tratar de frenarlo, informa Víctor Hugo Castillo desde McAllen, Texas.
A pesar del fin del título 42 y aplicación de medidas más estrictas con el título 8 y el uso de la aplicación CBP One para procesar migrantes por la vía legal, el alcalde de Reynosa dice que en esta ciudad fronteriza no se ha visto una reducción significativa en el flujo migratorio.
Calculamos 14-15 mil aquí, anteriormente había 16 mil, o sea, ha bajado poquitito, o sea, pero casi ha sido inamovible la cantidad de migrantes que tenemos aquí en la zona.
Pero también siguen llegando de otros países de Asia Central.
De Ucrania, de Kazajstán, Tajikistán y de muchos otros países ahí a la redonda que están ahorita pasando por esta frontera y obviamente el flujo migratorio sigue incrementando.
En lo que va del año fiscal en curso, la patrulla fronteriza ha capturado 1.6 millones de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos desde octubre de 2022 a mayo de 2023, superando así los 1.5 millones de migrantes capturados en el mismo periodo del año fiscal anterior. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Y el Tribunal Superior Electoral de Brasil ha abierto hoy un juicio que podría inhabilitar políticamente durante 8 años al expresidente Jair Bolsonaro.
Comenzó un juicio clave en Brasil. Los 7 magistrados del Tribunal Superior Electoral abrieron la sesión plenaria de la Corte en la que podrían inhabilitar políticamente a Jair Bolsonaro durante 8 años e impedirle ser candidato en las presidenciales de 2026. El exmandatario será juzgado por ataques proferidos contra el sistema de votación electrónica durante una reunión con embajadores en julio de 2022, 3 meses antes de ser derrotado en las urnas por Luis Inácio Lula da Silva. En su discurso ante los diplomáticos en la residencia presidencial de Alvorada, el entonces presidente aseguró, sin pruebas, que buscaba corregir fallas del sistema de urnas electrónicas vigente con la participación de las Fuerzas Armadas.
Nos queremos corregir fallas.
Queremos corregir fallas. Queremos transparencia, democracia de verdad.
Queremos democracia de verdad.
El ex capitán del ejército dijo que la supuesta vulnerabilidad del sistema podía servir para manipular el resultado electoral en su contra. Ese argumento atizó posteriormente a parte de sus seguidores radicalizados, que el 8 de enero de 2023, días después de la toma de posesión de Lula, invadieron las sedes de los 3 poderes en Brasilia. Bolsonaro, que defiende su inocencia, prevé seguir la sesión a distancia desde Porto Alegre, en el sur de Brasil, a donde viajó para participar en reuniones políticas.
Desde allí, el expresidente Bolsonaro calificó de politiquero y malintencionado el juicio que comenzó en el Tribunal Superior Electoral. en un acto con transportistas. Bolsonaro dijo que no está atacando al tribunal, pero que la fundamentación es inverosímil. Y la cuenta regresiva está por terminar para que Guatemala celebre elecciones este fin de semana, más exactamente el próximo domingo, como nos cuenta desde Ciudad de Guatemala, Eugenia Sagastume.
Más de 3.000 centros de votación se habilitarán el próximo domingo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde para recibir a más de 9 millones de guatemaltecos.
Pedirle a la población que salgamos a votar en paz por las personas que consideran que mejor puedan dirigir el país.
Se toman medidas en lugares con riesgo de conflictividad como El Estor y Zabal, donde se decidió cerrar las mesas de votación una hora antes de lo estado.
¿Cuál es el propósito? Primero, cerrar con la luz del día. Dos, proteger la integridad física de los miembros de la Junta Receptora de Votos.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos destacó que preocupa la inhabilitación de candidatos, como el caso de 1.351 postulantes del Partido Prosperidad Ciudadana que quedaron fuera de la contienda, incluyendo al presidenciable Carlos Pineda, quien lideraba las encuestas de intención de voto.
Nos preocupa también el proceso de inhabilitar algunos candidatos. Es importante que la democracia y elecciones sean libres y que incluya a todos que quieren que participar.
Algo que también critican analistas.
El pulso empieza en la elección de las cortes, porque al final el Tribunal Supremo Electoral es una autoridad que de tribunal no tiene nada, sino que es una autoridad administrativa donde todo lo que resuelvan puede ser impugnado y llevado a la vía judicial.
La expectativa de expertos es que habrá una segunda elección con quienes logren la mayoría de votos.
La Comisión Nacional de Primarias ha postergado 24 horas la inscripción de candidatos para la elección del 22 de octubre, que determina quién se mediría por la oposición contra Nicolás Maduro en las presidenciales del 2024. Informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
Por unanimidad, la Comisión Nacional de Primaria decidió postergar el lapso para la postulación hasta el sábado 24 de junio de quienes quieran medirse como candidatos para una elección primaria en la que se elija un candidato unitario que se mida contra Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. A través de un comunicado, la instancia opositora aseguró que la extensión de las postulaciones en nada afectará el cronograma para estas elecciones previstas para el 22 de octubre. Más temprano, durante su inscripción, la candidata Delsa Solórzano señaló que hay que respetar la autonomía del ente electoral de la oposición.
Yo pido respeto a este proceso, un proceso que no puede ser manipulado ni presionado por intereses particulares de ningún tipo.
Carlos Prosperi, el representante de Acción Democrática, quien aún no se postula, denunció a través de la red social Twitter que la Comisión Nacional de Primaria quiere dar una prórroga y respetando el cronograma electoral. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, reveló una supuesta alianza entre Enrique Capriles y Manuel Rosales para buscar un consenso de cara a la candidatura presidencial opositora.
El acuerdo es simple. Si Chatarrita logra habilitarse, Rosales lo apoya. De lo contrario, el apoyo será al revés.
A la fecha hay 6 candidatos inscritos. Para este viernes formalizarán sus aspiraciones María Corina Machado, Freddy Superlano, Carlos Prosperi y Andrés Caleca. Manuel Rosales, Benjamín Rauseo ni Enrique Capriles han informado sus fechas de postulación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En el marco de la Asamblea General de la OEA, los países miembros debaten una resolución sobre la situación de Nicaragua. Donaldo Hernández informa.
Los países miembros de la Organización de Estados Americanos decidirán el viernes si apoyan una resolución sobre Nicaragua que promueve el secretario general Luis Almagro.
La resolución sobre la mesa es un esfuerzo más de la organización en condenar la falta de democracia en Nicaragua, así como las violaciones sistemáticas de derechos humanos por parte del régimen.
El Estado de Nicaragua no participó de esta Asamblea General porque en noviembre de 2021 renunció al organismo. Pese a ello, activistas coinciden en que la OEA puede tomar acciones.
El régimen, a pesar de que haya decidido salirse de la OEA, todavía tiene compromisos con los derechos humanos que son universales. Esta resolución que se está planteando no solo quede en una resolución, sino que también se aplique las medidas que deben de realizarse para que Nicaragua vuelva a la democracia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió esta semana un comunicado en el que llamó a los países de América Latina a actuar contra las violaciones a los derechos humanos verificados en Nicaragua.
En esencia señala que las violaciones a derechos humanos, la crisis en Nicaragua, la sistemática represión en Nicaragua no cesa.
Nicaragua renunció a este foro luego de las elecciones presidenciales del año 2021, que le dieron un cuarto mandato a Daniel Ortega. Los comicios fueron calificados por la comunidad internacional como una farsa. Donaldo Hernández, Voz de América.
Ucrania atacó un puente entre Crimea anexionada por Rusia y otra zona ocupada, al tiempo que está denunciando un presunto plan terrorista de Moscú contra la central nuclear de Zaporizhia.
Un ataque de Kiev dañó este puente que une Crimea con la región ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada por Rusia. La península ucraniana anexionada por Moscú en 2014 sirve como base de retaguardia para las fuerzas rusas, en particular para enviar refuerzos y mantener equipos. Los pocos puentes que la conectan con el sur ocupado de Ucrania son esenciales para llevar a cabo estas operaciones. Por otra parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó el jueves a Rusia de preparar un ataque terrorista para causar una fuga radiactiva en la central nuclear de Zaporizhia, ocupada por las fuerzas de Moscú y objeto de ataques frecuentes.
Rusia utiliza la central nuclear de Zaporizhia como elemento de su agresión. Ocupa la central, cubre con ella el bombardeo de las ciudades vecinas, mantiene allí armas y soldados. Nuestra inteligencia ha recibido información de que Rusia está considerando el escenario de un acto terrorista en la central nuclear de Zaporizhia, un acto terrorista con liberación de radiación.
El Kremlin denunció una mentira y reiteró sus afirmaciones de que la contraofensiva ucraniana es un fracaso.
Luces, cámara, acción. Una importante artista de los Estados Unidos dice estar bien luego de sufrir un incidente durante un concierto al arrojarle un fanático un teléfono celular en la cara. Estas y otras noticias del mundo del espectáculo llegan aquí con Alejandro Escalona.
La estrella pop Bibi Rexha fue golpeada en la cara y herida con un teléfono celular arrojado desde el público en un concierto en Nueva York el domingo por la noche, tras lo cual fue arrestado un hombre, informó la policía. La cantautora, nominada al Grammy, fue llevada a un hospital después del incidente. Un moretón y un vendaje eran visibles sobre su ojo izquierdo en las publicaciones de las redes sociales que hizo el lunes. Un video publicado mostraba el teléfono rebotando en la cabeza del artista y luego Rexha poniéndose la mano en la cara y cayendo de rodillas. La gira de la cantante mexicana María José se titula Libertad y eso mismo quiere reflejar en el escenario con los bailarines y las canciones que ha elegido para complacer a un público muy diverso. Entre sus bailarines hay chicos, chicas y chiques, diferentes tonos de piel y diferentes tallas.
Asteroid City, Farmer 6 Mile 75.
Asteroid City puede ser la película más multigeneracional de Wes Anderson hasta el momento. La historia es un juego de cajas chinas, pero en el corazón de la película hay una ciudad ficticia en el suroeste de Estados Unidos en 1955, donde un fotógrafo de guerra viudo llamado Augie Steinbeck, interpretado por Jason Schwartzman, llega con su inteligentísimo hijo Woodrow y sus hijas trillizas menores. Les espera una visita con su abuelo, Tom Hanks, pero primero hay una convención de observadores de estrellas para conmemorar el impacto de un meteorito. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Piden a líderes europeos que pregunten a Miguel Díaz-Canel sobre presos de conciencia y la muerte del opositor Osvaldo Payá. Amnistía Internacional lanza acción urgente por liberación de religioso Yuba preso. El juicio contra 9 manifestantes de Aguada de Pasajeros en Cienfuegos acaba de ser incluido en lista de represores cubanos. Y confirman que escombros encontrados en el Atlántico Norte, cerca de los restos del Titanic, corresponden al sumergible desaparecido desde el domingo, con 5 personas a bordo. Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Gracias y continúen con nuestra programación.